El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos aquí en el Bar Caracol. Cuando hoy continúan los cuadrangulares en Colombia con los partidos Bucaramanga, Santa Fe y Junior, que recibe al Deportivo Independiente Medellín. Lógicamente hablaremos de Colombia, quiénes aprobaron, quiénes reprobaron en el triunfo 3-0 ante Australia. Historias únicas. ¿Por qué realmente entró el tercer arquero del Congo ante Nigeria? Una historia para no creer realmente por qué ingresó. Pero son las cosas que todavía en el mundo se ven. Hablaremos de los bombos que ya han quedado totalmente actualizados. Hablaremos de las novedades de los equipos, bolsa de jugadores, de todo un poquito. Liche Durán, ¿cómo está? Liche, bienvenida nuevamente aquí al Bar Caracol.
Diego, un saludo muy especial para ti, a los millones de oyentes del Bar, a quienes se conectan a través de nuestras plataformas. Yo tenía que venir al debut de los cuadrangulares de mi equipo, Independiente.
Ah, sí, porque hoy empieza el Bucaramanga.
Así
es. Sí, bueno. Acá.
Aquí estamos ya.
Sí, Pinto, claro. Oiga, Pinto, ¿qué está haciendo?
Sí, ¿qué le pasó a Pinto? En una voz.
No, estaba cuadrando aquí una cosa.
De la mala conciencia. Yo dije, esa es mi voz de la mala conciencia.
¿Pero quién le está ayudando, Camilo? Vemos, es una dama.
Hola.
No, he estado en Omar acá, ¿cómo le va a decir?
Lo que pasa es que eso es por juzgar antes. La dama que tenemos está en Barranquilla.
¿Sí? Ok, es que como
no
lo veía Camilo.
Está en Ibagué, que hemos querido identificar. Ojalá. Los equipos con...
¿Qué globazo metió Vargas?
No, con...
el buen amigo, ¿cómo le parece?
No. Pero bueno, integrémonos todos de una vez para saludar a nuestra invitada y a todos los compañeros. Don Andrés Díaz, ¿cómo está, Andrés?
Bien, Diego, saludo para todos. Santa Fe sin Alexis Zapata y, por supuesto, sin Frasica. Sin Fernández Frasica. Por lo demás, el equipo está completo para visitar precisamente hoy a Bucaramanga en una nueva prueba. Más allá de que Santa Fe no viene jugando bien, pues no creo que sea muy bueno que se vea muy mal.
No tiene que hacer hoy un buen partido. Le puso mucho amor y clasificó. Vamos a ver. Oiga, pero Pinto no hace silencio. Oiga, Pinto, organícese allá.
La mala conciencia.
Cierre el micrófono.
Buena conciencia.
Cierre el micrófono mientras se organiza. Don Jonathan Vargas, ¿qué hubo, Jonathan?
Diego, feliz tarde para todos los oyentes del Bar Caracol. Siempre en vivo estamos en nuestras plataformas digitales. Los invitamos para que se conecten con nosotros. Y por supuesto, como estamos ya a puertas de que queden algunos equipos nada más para que se sepa todas las selecciones al Mundial, pues estamos preguntándole a la gente, para usted, ¿cuál es la eliminatoria más difícil y cuál es la más emocionante?
La más difícil y la más emocionante. Esa es la pregunta para nuestros oyentes hoy. Ayer vimos un partidazo, por ejemplo, entre Escocia y Dinamarca. Estaba 2-2, se iba al Mundial Dinamarca y Escocia termina ganando 4-2. Pero también las eliminatorias africanas tienen una emoción única. Difícil. De esa puede ser la más difícil. Lo que no me cabe duda es que la suramericana pasó a ser la menos emocionante.
No, acá era la más emocionante.
Argentina más fácil, y a Brasil.
No, ¿qué? Eso perdió, eso sale en un paquetecito. Sale.
Para el 2030 va a ser menos emocionante.
No, porque ya es un sistema, sí. Liga de las Naciones. Pero la verdad, nosotros decíamos, es la más difícil. ¿Ah? No, ya eso ha pasado mucho. Bueno, nos integramos todos. Don Santiago Aristizábal, ¿qué hubo, Santiago?
¿Qué tal, Diego? Un abrazo, un saludo para todos los usuarios, suscriptores, oyentes del Bar Caracol. Pues así rapidito, me parece que dificultad puede estar por el lado africano, me parece que puede ser. Incluso emotividad por el lado europeo. Es que acá 7 de 10 o 6.5 de 10, ya no. En todo contexto se hacen varios escalones, los élite, los de segundo nivel, los de tercer nivel, y aquí van los de tercer nivel. Aquí alcanzan y los de tercer nivel. Rapidito de Medellín.
No, espérenlo de Medellín primero.
Así titular
es...
nada más, Diego.
Sí,
Sin Firisewski para el partido de hoy. Y se espera que esté en el clásico. Hasta última hora lo van a esperar.
Listo. Sí, porque la pregunta es para la entrada nuestra. Lo que pasa es que hay que acelerar para estar todos. Don José Alberto Ortiz, con su América, que jugará hoy, no, pero mañana sí, ante Nacional. ¿Qué hubo, José Alberto?
Hola, Diego. Hola, Colombia. Hola, mundo. Bien, pues a propósito de América, 2 bajas. Ya les vamos a ampliar más adelante. No, sí, puede ser por el lado de África, ¿no? Pues se han vuelto muy competitivos. Son muy físicos, aparte han aprendido mucha técnica.
¿Cuántos son?
Y después Y después viendo uno, esos equipos, esos grupos que veíamos hace dos días, el día festivo, las diferencias de equipos con cero puntos, con un punto, la europea ya no me atrae.
Bueno, pero hay partidazos, puede ser emocionante. Por ejemplo, Curazao, que clasifica para jugar su primer mundial, es dirigido por Deep Alborca.
Sí.
Holandés que ya llevó a la naranja mecánica al mundial y que dirigió varios países. No me gustaba cuando dirigía a Holanda, era muy defensivo por la calidad de jugadores que tenía, pero con Curazao, que son todos holandeses, pues vale la pena llegar por primera vez al mundial. Y el otro detalle es la clasificación de Haití sin jugar en su estadio.
Por la pelea de pandillas en el país.
Claro, entonces no se puede jugar en su país y clasificó jugando todos los partidos fuera de su país.
El técnico de Haití no conoce a Haití.
Para que vea.
Llamó a los jugadores y les dijo, nos vemos en tal lado, pero a Haití no entramos.
Caigan.
Porque si entramos no salimos.
Y además vestido por marca colombiana, que es un buen detalle. El uniforme de Haití, de marca colombiana, que lo acompaña desde el 2013. Cuando
¿cómo se llama la marca?
Saeta. Saeta es la marca que viste Haití. Desde el año 2013, Diego, cuando Haití sufrió el terremoto devastador hace más de 10 años, y Saeta decidió aportar unos uniformes. Ahí se creó la alianza y vienen acompañando a Haití desde el año 2013, vistiendo selección masculina, femenina y hasta las divisiones menores, porque acaban de jugar el Mundial Sub-17.
Oiga, ya hay oyentes, Jonathan, que nos están pidiendo que hoy no saludemos a Giovanni Cárdenas. No sé ¿sí? por qué. Pues no sé por qué. Pero sí voy a saludar a nuestra invitada hoy en Barranquilla. Se llama Corina Useche. Corina. Yo no había escuchado ese Corina. Nombre.
Corina de Reina. Nombre de Reina, Corina Machado.
Claro. Corina Machado.
Corina Machado, sí. Se y hay todos. Una jugadora de fútbol, Corina Clavijo, defensa central.
Sí, señor.
Bueno, y la actual la Nobel de Paz, María Corina Machado.
Una mujer extraordinaria. Corina, ¿cómo está?
Feliz, como de costumbre, siempre que me tengo que reunir con amigos para hablar de lo que más me gusta, que es el deporte. Así que, nada, gracias a ustedes por la invitación.
Es que, Corina, la gente dice, Giovanni es el menos barranquillero, parece cachaco y no sé qué, y esas cosas así. Corina, abuso y ¿es tal. Hincha de Junior?
Sí, soy guajira. Yo nací donde nació Luis Díaz, en Barrancas, en la Guajira. Yo vi crecer a Luis Díaz. De hecho, hace unos días falleció mi tía Onelis, que fue quien le enseñó a leer y a escribir a Lucho, y allá nos estuvo acompañando. Aprovecho para darle las gracias al señor Mane Díaz por acompañarnos en tan difícil momento.
Ah, mire esa historia. Entonces, su tía fue la que le enseñó a leer y a escribir a Lucho.
Y a todos los días. Todos pasaron por el mismo colegio.
Ah, ella era profesora.
Profesora.
Era profesora del colegio. De hecho, guardaba la pelota con la que jugaba Lucho Díaz en los recesos en el colegio.
Era la que le decomisaba el balón a Lucho.
Sí, porque no quería estudiar. No, mentiras.
Seguramente. Pero ahorita, sí, claro. ¿Qué otra historia, Corina, nos puede contar de esa niñez de ustedes con Lucho?
Bueno, yo soy mayor que Lucho, aunque no se note, como le digo
no,
yo.
Por no, ningún lado, no.
Mucho mayor.
Yo dije mal el apellido. Es Ureche, ¿cierto?
Es Ureche, sí, señor. Cori Ureche, me puede decir sin problema.
Cori Ureche.
Y nosotros en Barrancas, los que teníamos la posibilidad de salir del departamento a estudiar a otra ciudad, en este caso la ciudad de Barranquilla, que es como la capital de la región Caribe, por decirlo de alguna manera, veíamos de mala gana a los chicos que se dedicaban a practicar fútbol, porque no era como lo ideal, no era la media era salir a estudiar una carrera de juicio, como decimos en Barranca, es decir, estudiar derecho, ingenierías, medicina. Y Lucho decidió ser distinto, Lucho decidió jugar al fútbol. Y gracias a Dios que fue terco y no nos prestó atención a nosotros y jugaba en la cancha del Pilar sin descomponerse, porque mire la gran figura de la que gozamos hoy.
Bien, bonito detalle que nos cuenta Corina entonces de Barrancas, la tierra de Lucho Díaz. Don Giovanni, ¿qué hubo, Giovanni?
Bien, Diego, un abrazo. No, con Cori nos conocemos hace rato, y una colega periodista de las buenas que hay en la ciudad. Y bienvenido, Cori. Bienvenida, perdón. A esta hora, mi gente, voy a hacer un llamado a mi gente. No, pero es que no es la de ustedes, es la mía.
La gente del, sí, la gente del.
Giovanni está enamorado, ¿qué?
Diga, pero ¿por qué le salen otra vez corazones?
Los abonos, Diego, van 8,347 abonos vendidos, actualizados a las 2:15.
Pero no, ayer había
30,000 personas. 3,400 nuevas boletas vendidas, entonces 11,000, 12,000 es muy poquito, mi gente.
Pero, bueno, yo pensé que iba a decir que era bastante.
Necesito leer antes que se acabe el bar. Pila, barranquillero, necesita leer que van 30,000. Pilas, pues, en mi campaña de hoy. Pilas.
Eso me gusta, pero está bien incentivar.
No, pero está loco creer que siglo 8,000 va a llegar a 30,000. Tampoco, no pida tanto, Giovanni. Está en cría 15.
Un partido Diego para 30,000.
Mire, ser hincha de Junior es un acto de fe. Sí. Así que yo creo también.
¿Tú crees, Cori? Sí.
Total, se vale creer. ¿Cuándo lo hemos creído?
Ya somos dos. Así es. A ver, ¿cuántos no creen aquí? ¿Cuántos? Los reto, ¿cuántos? No, 30,000 tienen que ir al estadio.
No, mire, yo le voy a decir una cosa, Giovanni, yo soy una mujer de fe y de verdad.
También creo.
Pero una cosa es tener fe y otra cosa es pensar que un día va a llover de para arriba porque yo lo deseo o porque creo en eso. O sea, de 8,000 a 30,000 en 2 horas, mijo, ahí sí, perdóneme, pero eso ya no es fe, eso ya es...
Liche, pero es borrón y cuenta nueva. Junior está en este momento empezando nuevamente y el hincha lo entiende así, tanto que tú puedes determinarlo revisando los banderazos que le hacen al club en los sitios de concentración.
Me encanta.
Liche de Junior, Liche...
Pero es que el deber de Junior, el deber ser es que llene el estadio. Pero eso no ha pasado en muchos años.
Sí, pero eso no ocurre en el fútbol colombiano porque...
No, sí ocurre en Medellín, ocurre en Bogotá.
Ocurre en todos los estadios de Colombia.
Ocurre, sí ocurre, se llenan. Nacionalmente mete 40,000.
No siempre. El partido de América Nacional estaba vacío. Ahora me van a decir...
Por eso digo que en Bogotá, cuando juega Millonarios, cuando juega el Medellín, cuando juega Atlético Nacional, sí se llenan. Entonces sí hay estadios donde se llenen. En el resto no.
Hay que decir que América Nacional no se llenó porque
tiene una sanción.
Es que la gente además está protestando.
Y hay un tema de protesta ahí que viene con antecedentes.
Protesta porque abrieron al público.
Entonces el deber ser con una hinchada tan grande como la del Junior de Barranquilla es que fueran 40,000 cada fecha, cosa que no pasa hace muchísimos años.
Y más con este cuadrangular.
Coincido.
Junior ha alejado la gente de los estadios, o la gente se alejó por las malas presentaciones de Junior. La FIFA confirmó oficialmente que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del repechaje intercontinental, que se disputará del 23 al 31 de marzo. Don Coco, ¿qué hubo, Coco?
Diego, un abrazo para todos. Bienvenida para Cori también. Bucaramanga, una temperatura agradable, pero el cielo está empezando a ponerse opaco y hay pronóstico de que puede llover esta noche. 24,000 personas se esperan para el juego entre Bucaramanga e Independiente Santa Fe, y el cuadro Leopardo, Diego, tiene toda su nómina disponible. Va a comenzar el profe Leo con su equipo tipo desde Aldair Quintana hasta Luciano Pons como atacante. Y acabó de salir fresquita la clasificación, ahora sí actualizada, de la FIFA.
Sí. Pero ya seguimos con esa.
Por ejemplo, en Bucaramanga la capacidad del estadio es de 24,000.
Se llena.
Y se va a llenar. Así es. Cori, entonces sí, en los estadios en Colombia sí se llena.
Ya esta mañana estaba todo el dispositivo. Sí. Oiga, mire, la gente...
y además...
El secretario del Interior, Liche, ayer me decía, Coco, importante decirle a la gente que la camiseta solamente se puede llevar, lo de hincha visitante, a la tribuna habilitada, Norte Baja. Y esta mañana me llamaron dos a preguntarme, ya lo habíamos dicho ayer, y me llamaron dos a preguntarme que si se podía entrar con camiseta de Santa Fe a las otras tribunas. ¡No! Solamente a la tribuna habilitada para el visitante Norte Baja.
Bien, don Camilo Pinto.
Diego, ¿qué tal?
Ninguno contestó la encuesta, pero ya la repetimos.
La más difícil, sí, eso. La africana para mí, y la más emocionante, con todo y que ya habían clasificado de los países sedes, yo creo que para este Mundial la de Centroamérica, porque vimos verdad, una muy vibrante clasificación en Centroamérica. Y felices, obviamente, por el triunfo del Deportes Tolima, que arrancó bien.
Arrancó bien el Tolima, es que venía subiendo. Lucas González, ¿cuándo llegó al Tolima?
Lucas González llegó este año tras la salida de Rescalvo, mayo de este año.
Pero mayo de este año.
O sea, quedó eliminado y...
El semestre pasado contrataron a Lucas.
Y ahí contrataron a Lucas.
Ya.
Bueno, es de los entrenadores que... ¿Quién de los que están los cuadrangulares de todo el año?
Ahora, ayer volvió
Arias. Leo.
Arias,
Leo.
Leonel.
Oliveros. Bueno, Leo llegó Oliveros. Después fecha 5 o 6, ¿no?
Ah, bueno, semestre. Sí. Oliveros. Leo después de...
Oliveros.
Alejandro Restrepo.
Bueno, y Alejandro Restrepo.
Ahora, ayer volvió el Lucas.
Y si uno ve... Pacho López también ha estado todo el año.
Sí, no, toda la vida.
Y el pasado también.
De toda la vida, sí.
De toda la vida.
Ayer volvió el Lucas de Águilas y de América. Era para un partido que terminara 3-3, 4-4.
Atacó y atacó,
y se abrió. Y se desprotegió
de una manera.
Desprotegió
y el agua le colaboró a Tolima. El agua le colaboró.
Fortaleza. Sí,
le iban a empatar.
¿Cómo?
¿Tuvo?
¿Que le
tuvo
iban a empatar?
Claro, Diego.
Diego, lo que pasa es que adelantó tanto la línea que de no ser, digamos, por obviamente el buen partido de Marlon Torres y de que Emilio Aristizábal y Andrés Arroyo no bajaban bien la pelota que ponían larga, hubiera sido otra cosa. Pero en el segundo tiempo, Tolima, después de la lluvia, creo que lo sufrió, aunque jugó bien en la primera etapa.
Todas las puso Ricaurte ayer. Fortaleza hizo dos goles, lo que pasa es que fueron acciones bien anuladas, una por mano y otra por fuera de juego, pero Fortaleza le generó mucho peligro al Tolima.
Totalmente, bueno, ya saludados todos, miren esta historia que parece de otro mundo.
Don Diego, buenas tardes.
Ay, don Mauricio, es que pensé que no estaba.
Oiga, don Mauricio tiene noticia.
Y si estaba ponchado.
Juiciosito.
Y estaba ahí ponchado.
Mauricio, ¿quién es el nuevo dueño del Pereira?
Mire, yo sabía que la pregunta de entrada de Diego era esa.
Pues claro, entonces no, que no se importa. Le voy a preguntar que si almorzó, que si comió pollo. No,
lo sabía. Y venía preparado con la respuesta, pero...
Pero no la sabe.
No, Diego, no, mire, las consultas que he hecho me han dado tres respuestas diferentes. Por un lado me dicen que son inversionistas pereiranos, que hay gente de la ciudad, gente prestante, importante. Y por otro lado me dicen que es gente del fútbol, es más, que hay inversores hasta mexicanos. Diego, yo no quiero entrar a especular, la verdad, porque es que... Me han dicho de todo y se ha especulado muchísimo en las últimas horas en Pereira. Lo que sí le puedo decir es que la negociación se hizo por los 30 millones de dólares que pedía el señor Edvar López.
¿Seguro?
Sí.
Uy, yo no es que dude de Mauricio, pero le pido confirmar la cifra.
Yo solo espero, Diego.
Bueno, la voy a confirmar, pero esa, la información que me entregaron es esa. Por los 30 millones de dólares.
30 millones no le daba a nadie.
El porcentaje... de las acciones que tiene Álvaro López, que es un porcentaje cercano al 70%, y que quienes llegan tienen la intención de acercarse a los inversionistas minoritarios para comprar el resto del porcentaje.
A uno de los dueños, 30 millones, no.
Diego, yo solo espero. Sí, José Pérez, yo solo espero que de Álvaro de Jesús López no pase a ser el dueño Álvaro de Jesús Lopeira. O sea, que no esté camuflado él ahí detrás.
Que ponen otro dueño.
Sí, eso es lo que yo figurita. Espero. Porque todo fue como tan rápido, como tan sin...
A mí me sorprendió, la verdad.
¿No? Tan rápido, tanta plata, tan bravo, las deudas.
No estaban haciendo... Yo no iba a ser...
Estaban utilizando el bar silencioso, tal vez. A propósito de estos temas, Deportivo Cali ya tiene nueva razón social, es Deportivo Cali S.A., y se está haciendo un empalme entre Rafael Tinoco, quien sería el nuevo presidente, que es uno de los representantes de IDC, el señor Richard Lee, y los colombianos Joaquín Lozada y la señora o la doctora Beatriz Carbonell. Están, lo que me dicen internamente, que están en este momento en la sede haciendo ese empalme, y ya entonces entraría únicamente a definirse a través de asamblea el quinto miembro de la nueva junta directiva del Deportivo.
Bueno, para volver a lo del Deportivo Pereira, y las personas que estaban más cercanas, por eso también a mí me sorprende el comunicado, me dijeron que ellos no lo podían cerrar este año.
Sí, que era una negociación que se iba larga.
Entonces, a mí también me tiene...
Sí, yo no sé. Eso.
Me tiene desconcertado. Muy sospechoso esa venta del Pereira.
Sobre todo, Diego, por un detalle, que en el comunicado anuncian que van a entregar los detalles el jueves, pero no mañana, el jueves de la otra semana.
Yo
en un principio dije,
pensé que era mañana.
Lo vendieron y mañana hay conferencia de prensa. No, no es mañana, es la próxima semana.
Ah, a mí me preocupa que sea López
investigar.
Con gafas y bigote.
Y una máscara.
Sí,
y un sombrero. Hay memes circulando.
Imposible.
No, pero ojo lo que dice Andrés, porque es que se habla de ese tema en Pereira.
que el Pereira pase del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, y una cantidad de memes con la imagen del Baro López. Bueno, igual estamos muy pendientes averiguando sobre el particular.
Eso sería una burla. Vamos a esperar quiénes son los nuevos dueños del Deportivo Pereira. Las personas que nosotros conocíamos, que estaban muy cercanas, preguntados hace dos días, dijeron: no, eso es un negocio que tiene muchas pautas, puntos para tocar. Sí, eso no lo cerramos fácil, este año. Y cuando hoy salen con el comunicado, ¿quién lo compró?
¿Cuánto se demora cambiando carro, Diego, uno?
¿Cuándo se demora cambiando?
¿Cuánto se demora? Claro, mientras lo vende,
peleo en el peritaje. Imagínese una inversión de 30 millones de dólares.
Dos meses.
No, y es que además, según lo que la información que nos habían dado o que habíamos escuchado, era que primero se estaba haciendo un estudio y un análisis del valor de las propiedades, de los activos que tenía, de los pasivos, de hacer ese balance en números para poder entender el valor que se pedía y cuál era el ofrecimiento del negocio. O sea, era un tema que iba para largo. Entonces, de la noche a la mañana, listo, sí, ya todo vale eso.
Yo recuerdo a todos los posibles compradores que se escucharon en los medios, aquí también en el bar, todos caían en lo mismo. Es un tema largo, es un tema de semanas. Hay que revisar primero qué tiene Deportivo Pereira, qué no tiene, qué debe, cómo está la situación con empleados, con jugadores, con todo, y llama la atención que sea tan, tan rápido y que se anuncie
muy rápido
una oficialización.
Muy rápido. Bueno, vamos a ir.
Diego, si fue aquí o fue el programa del domingo, pues se conversó con alguno de los que quería, y esa persona decía que antes de marzo no podía haber venta.
No, ellos se retiraron.
O que no vaya a ser el del Carriel que iba a comprar el Deportivo Cali sin plata. ¿No se acuerdan? ¿Que era falso?
El que nos cayó a todos.
O el empresario venezolano del América.
Ah, también.
¿Se acuerdan?
Aquí hay un comentario de un señor que se llama Francisco Rodríguez. Comentario siempre, el comentario dañino. No es de hinchada, es de empleo y desempleo. Medellín con más empleo, Barranquilla, Cali, Bucaramanga menos empleo.
Eso refiriéndose a los hinchas.
Que no llenan el estadio.
Sí.
Hay de todo un poco.
Y también me escribió un hincha.
Hay de todo un poco. También equipos, también nóminas.
Por aquí escribe un hincha de Junior que también dice lo siguiente: mija, así me dicen.
Uy, mija.
Mija.
Así. Mija, con lo que llenan el estadio de Bucaramanga, el Metropolitano de Barranquilla se ve vacío. Son datos y hay que darlos. Y la gente de Barranquilla no vamos al estadio en protesta por los dueños del Junior. Lo que pasa es que yo dije que la capacidad del estadio de Bucaramanga era de 24,000, es lo que más le cabe.
Pero entonces hay lo que llenan. Decirle al señor que le escribió: mijo, es que en Barranquilla hay casi tres veces habitantes que en Bucaramanga.
Así es, mijo.
Eso. Sí. Aquí Diego, bueno, ¿qué le escribió? Porque vamos a la pausa.
Que tratemos bien a Corina. Y que no hablemos tan mal de Junior.
Corina,
Por favor.
Cori, pero aquí, Corina, le voy a decir yo, Corina. Porque aquí puede decir lo que piense.
Sí.
Sí, no se vaya a dejar que porque ellos dicen una cosa, usted piensa otra, la dice libremente.
O que Giovanni le haga caritas ahí
no,
tampoco.
No, porque es que
Giovanni me dijo,
no,
calma. Y que
Liche grita no, es normal.
Calma,
es
no. Normal. No. Lo que pasa es que Giovanni es cachaco.
Lo estamos cachaqueando.
Me disfrazaron.
Está cachaqueando. Entonces,
bienvenido. Ya casi está a nada de ser hincha de
Millonario. Don Vargas, Diego, es que.
Yo sí
díganos, Corina.
No, digo que iba a comentarles que no es tan cierto eso de que no se puede con el tema del empleo, el dinero, el poder adquisitivo, porque de ser así, en este año que va corriendo, han pasado fenómenos, hablo de entretenimiento y espectáculo, y hablo también de los conciertos que se presentaron en la ciudad de Barranquilla, por primera vez dos metropolitanos Shakira y un metropolitano Silvestre Dangond. Entonces uno empieza a hacer el análisis y dice, claro que si sí hay dinero. Lo que
y esas boletas son más caras que las de fútbol.
Coincido, Liche, sí, son más costosas. El tema es que el hincha no le interesa pagar por un espectáculo que no le está haciendo atractivo.
Okay. Totalmente.
Es que hay que ayudar a la gente también a ir al estadio de manera cómoda, que pueda llegar en transporte público.
El mercadeo, la logística, la seguridad.
Si usted vive, no sé, al lado del malecón, no tenga que atravesarse quién sabe cuántas.
No, pero eso cuadras. Tampoco es tan así. Mire, claro, en Barranquilla hay carnaval hay carnaval. Y nada más incómodo para esta ciudad en la movilidad y el transporte que los carnavales. Y usted ve a una persona que vive en Soledad, que es casi área metropolitana, móvil. No es que los partidos son cada 15 días, los partidos no son todos los
pero
días.
Pero ir al estadio tiene que ser cómodo.
Ir al estadio
Barranquilla
no es
cómodo. No, a mí no me parece cómodo ir al estadio en Barranquilla.
Pero Andrés, es que eso ya es un
a
tema.
A mí sí
de
me
ciudad.
Parece cómodo.
O sea, ¿cómo hacemos? ¿Trasladamos
sí,
el estadio a la puerta, a los barrios? ¿Cómo
no,
hacemos?
No, trasladamos el estadio. No, le brindamos alternativas a la gente que si sale a las 10:30 de la noche.
Tenga con qué les garantice el servicio público.
Claro que sí.
Que haya policías.
El servicio público te queda a media cuadra del estadio.
No,
pero el sistema masivo de la ciudad queda a media cuadra del estadio.
Yo entiendo lo que dice Andrés y estoy totalmente de acuerdo. Al hincha hay que facilitarle el tema. Ya el fútbol no es solamente a las 3:30. Hay mucha gente que ha dejado de ir al estadio porque el partido lo programan a las 8:30 y sale a las 3:30 y tiene que tomar taxi cuando monta en buseta. No hay policía alrededor de los estadios, hay atracadores vestidos de hinchas. Pasan muchas cosas por el estadio.
Es tan real eso que el señor Richard Lee, uno de los nuevos inversionistas del Deportivo Cali, una de las principales conclusiones que sacó precisamente cuando ya se hizo todo este papeleo donde estuvimos hace un par de semanas tal vez, y dijo, hay que mejorar la experiencia de ir al estadio.
La experiencia, eso es lo que venden ahora en mercadeo. Experiencia.
Palma Seca, hay que buscar.
Muy bien. Diego, dos comentarios chiquitos.
Porque vamos a la primera pausa, empezamos a hablar de los partidos de hoy. Aquí hay mucho comentario hoy.
Cierra temprano y el partido termina después.
¿A qué hora cierra el Transmetro, Corina?
9:30 de lunes a viernes, ¿eso? Pero normalmente hay una operación oficial o adicional para cuando se presentan ese tipo de partidos.
Ya nuestros más de 1,000
personas. Y además queda muy cerca la circunvalar que hay autobuses normales, hay sistemas de taxi, hay plataformas. Yo pienso que el que quiere puede. Y así como se llena para rivales frente a como Nacional o como Millonarios, como el Medellín, porque un partido a las 8:30 con Fortaleza no se llena, pero le aseguro que con Medellín hoy mínimo van 20,000 personas.
20,000. Corina, ¿cómo son sus redes para conocerla un poquito más?
@CoriUrecheG en todas las redes.
Cori
Ureche G. Diego, dos
Guajira. Guajira.
De Barranca.
Guajira, sí. Barranca.
De Barranca. ¿A cuánto queda?
La tierra de gente amable.
Tierra de gente amable. ¿A cuánto queda de Barranquilla?
6:30.
¿En bus?
Sí, señor, en autobús. En carro usted se puede gastar 5 horas.
¿Y de Riohacha?
Sí, yo estuve en Barrancas.
De Riohacha queda a 1:10. Recuerden que Barrancas, la Guajira se divide en 3, alta, media y sur. Nosotros, los de Barrancas, estamos en el sur. Le queda mucho más cerca a Valledupar que Riohacha.
Bien, claro. Ya, Cori, no, porque yo
no se ubica geográficamente.
No tiene ni idea.
Sí, no saben dónde
están invitados, están invitados.
Mandó a Panamá.
Diego, dos comentarios para dos compañeros. Uno para Giovanni Cárdenas y uno para el señor Diego Rueda.
A ver, dígame, yo no estoy disfrazado de cachaco hoy. Dígame.
Ay, tranquilo. A Giovanni le dicen Pepe Le Pú, el zorrillo enamorado de los Looney Tunes.
Bueno, y el otro comentario porque hay que ir a la pausa.
Dice el señor Andy Maecha, señor Diego Rueda, increíble. Hoy es el cumpleaños de la Palma Cundinamarca y usted ni siquiera la nombra. 464 años.
Error.
Dice en YouTube.
Sí, grave error.
19 de noviembre de 1500, no sé qué pone.
Es un horror, no error, horror.
1561.
1561.
La fundación de la Palma
Cundinamarca. Vamos a buscar para después de las 3, hay que Laura me ayuda una canción que le hicieron a la
Palma. ¿Que hoy es el Día del Hombre?
Y que hoy es el Día del Hombre, es lo mismo que nada.
Oye, llega a la Palma y hay letreros.
¿Dónde? ¿En qué país?
¿En qué planeta?
Pero la verdad no tenía ni idea que hoy era el día,
San José
de la Palma, pero le celebraremos también a la Palma.
Hay fotos de Diego y dice se busca.
Sí, Andy Maecha, un abrazo para él porque nos recuerda el cumpleaños de la Palma.
Apellido Maecha es de la Palma, bueno.
Mi suegra es de la Palma, Cundinamarca, y es apellido Maecha.
¿Su suegra?
Sí, es de la Palma.
Bien, todo eso por quedar bien ahí, Jonathan, ¿no?
No, que es de verdad.
Es de la Américas.
No,
de la Américas.
No, es que es de la Palma.
No, es que es de verdad.
Con la suegra, con la suegra.
Ah, con la suegra, sí. Un saludo para mi suegrita Mercedes. Suegra, Piñeros Maestro.
Ay, ya.
Ay,
Dios,
de anfibio.
Sí.
Continuamos en el Bar Caracol.
Eso fue inmediato y allí
inmediato,
fue...
chévere, sí, por ahí. Nuestra gente paisanos de La Palma, Cundinamarca.
Palmeros.
Sí, palmeros dice la mayoría. Otros dicen que se dice palmeño.
Palmero Rueda.
No, porque había un jugador que le decían el palmero.
Por eso.
William Morales.
Yo le voy a decir ahora el palmero Rueda.
No. No. No hay necesidad. Sí, no.
¿Por qué?
¿Cuál es válido, el palmero o palmeño?
Yo digo palmeño, pero la mayoría de la gente dice palmero. Para mí es palmeño.
Oiga, yo no he saludado a la gente de YouTube que está...
A ver, saludémoslo, Liche.
Bastante triste por mi regreso al bar.
Te dieron una bienvenida...
Que porque no me quedé en Lisboa.
Sí, porque no
me quedé. Que para qué me vine a gritar aquí. Ay, me estaban extrañando, diga la verdad.
Me extrañan.
¿Quién nos hace reír y quién le saca la piedra como yo? Nadie.
¿Y puede creer que Giovanni estuvo en tu ausencia bastante tranquilo?
Sí, me alegra. Vine, necesitamos el sabor de Giovanni. Nos dice un hincha del Junior de Barranquilla aquí por X. Licha, ir al estadio es un chicharrón. Uh-huh. El tema de ingreso, transporte de ida y regreso, es una mala experiencia. Llevé una vez a mi novia y no le quedó más ganas de ir. Y Transmetro es, ahí dice una palabra, Corina, ¿hace cuánto no te montas en Transmetro? Me está diciendo. Uy. Aquí.
Ayer,
¿vio?
No, pero hay algo,
Ricardo,
que sí
un
se
saludo
tiene que
para
mejorar,
usted.
Claro.
Es sí, que sí, no, vale, Liche, vale. Liche, es que saludo, no estamos
diciendo que todo lo que ocurre en el Metropolitano o los alrededores del Metropolitano sea perfecto, pero tampoco lo podemos fatalizar, o sea, como todas las experiencias son distintas dependiendo de dónde vayas y cómo vayas.
Y se tiene que mejorar, estamos de acuerdo.
Sí, sin
pero
duda.
Todo es malo, evidentemente.
No, todo es malo el y tampoco estadio, estamos diciendo que es perfecto, que ir al estadio es magnífico, ¿no? Tiene sus errores.
Estadio,
y además que Colombia en general tiene un problema de seguridad,
Corina,
serio, o sea.
Pero yo creo que no, digamos, es en general. El Estadio Metropolitano tiene un baño en Oriental para mujeres, para 30.000 personas. Y las filas son interminables. Y lo mismo es para el de los hombres. Son dos baños para una tribuna completa donde pueden caber 30.000 personas perfectamente.
Hay cosas que debemos mejorar en los estadios. Los estadios colombianos, no solamente el metro, la mayoría les falta mucho para hacer unos estadios confortables, que usted vaya con gusto. Para escuchar al pibe, es que hoy nos encontramos esta historia que no parece de este mundo. Congo se metió al repechaje. El técnico decidió meter al tercer arquero para atajar los penaltis.
Sí.
Su asistente técnico lo miró, hicieron de una mirada y el tercer arquero. Todos pensamos, no, es que ese es un arquerazo para atajar los penaltis. Sí, de un móvil. Pues metió al tercer arquero, como alguna vez lo hizo Holanda con Tim Krul, pues deben ser porque son muy buenos arqueros.
Ataja penales.
Sí, Sebastián de Brasé. Empezó a mirar la lista de pateadores de su equipo, pero su asistente se le acercó y dijo, cambiemos el arquero. Y le secretió 15 segundos y decidió aceptar. Pero la historia, él tapa en Suiza. Nunca ha atajado un penalti.
¡Ay, no!
No. Nunca no. En su vida atajado un penalti.
¿Es en serio?
Es en serio. Esa lo sí que es pasa es que random. Ingresaron a Timothy Fayulu, que ataja en Suiza, porque él el día anterior le había dicho al entrenador y al asistente que él sí había soñado donde los nigerianos iban a patear los penaltis.
Sí. Y allá
más
sí,
brava todavía. Es una historia.
Yo sé que creen en claro, esas cosas,
esa es más
Diego,
brava todavía. Claro.
Esa es la historia real, sí, no porque se haya lesionado el segundo arquero. Y para sorpresa de todos, la que hasta superó esa rara arriesgada modificación que efectuó Fayulu, atajó dos penales.
Increíble.
Arrojándose con total seguridad a dónde iba el balón, así no hubiera atajado
sí,
los otros.
Sí, muy bien.
El tipo sabía a dónde iban los penaltis.
Increíble.
Eso, a ver, sí, pero, claro, pero recuerdo que el técnico
que no sueña los números
iba al
de
final
la lotería
y que le habían echado brujería.
No, no, los acusó.
Los acusó de brujería,
de,
el técnico
de haberles
Nigeria.
Echado brujería. Sí.
Y bueno, que no tenga claro, nada que ver con esa sustitución del tercer
pero
arquero.
Pero le metieron por un sueño el tercer arquero. Que arriesgó un tan bravo un mundial.
Eso es África.
Eso es África.
Por eso digo
por eso
que allá
digo.
Sí que creen
eso
en ese
África,
tipo de cosas.
Ese es el folclore
claro.
De ellos.
Esa es la magia.
Pero más, más que el folclore son sus creencias.
Ajá.
O sea, esas creencias en el vudú y en todas esas cosas y en los sueños y en la interpretación de los mismos. y en las energías y bueno, y todas esas la cosas santería. Raras que hay por allá, la santería y demás.
Qué horror.
Pues bueno, es sí, eso da miedo, a mí me parece miedoso.
Ligas, y las ligas locales sí que son entretenimiento puro.
Espantoso.
Sí, sí, que pero, el premio, una olla de arroz, dos gallinas todavía, una belleza. Sí,
no, pero vale la pena que lean esa historia.
Muy brava.
Muy
cuando
buena historia.
Dicen, el tipo, ya les digo, yo sé dónde los van a tirar, métame, ¿sí?
Y ataja dos.
No, pero los otros... También se tiró al lado. Lo que pasa al es lado. Que no llegó, pero se atajó dos penaltis para que vea las historias.
Las mejores historias del fútbol salen del Mundial o de las eliminatorias del Mundial siempre. Es que son fantásticas. Sí. Por lo que se mezcla
todo. Penal bien cobrado.
Cultura.
Claro,
eso. No, pero ojalá.
Eso contrasta con las lágrimas ayer de don Reinaldo Rueda.
Total, ya la vamos a escuchar. Pero miren lo que dijo el pibe, que es un tema también interesante para... que nosotros hablemos después de esto, ya después de las tres nos metemos con los dos partidos porque juega Junior ante el Medellín. Estuve mirando aquí en la sala de los periodistas que apuestan los compañeros.
Ah, sí, ¿sí? ¿Quiénes?
Ah, los ¿pero campeones? ¿Quién empieza?
Los demás.
No, apuestan los compañeros y está parejo el Junior Medellín.
Sí, está parejo.
50-50 están las apuestas. Está bravo. ¿Pero qué dijo el pibe?
Eso habla mal de Junior.
¿Qué dijo el pibe?
Estoy de acuerdo, yo personalmente, en los 26, para mí, debería estar. Claro, porque es que está jugando en Italia. Lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia todavía. Yo creo que el profesor le va a dar la oportunidad. Que no se la ha dado, no sé por qué. Porque él no ha tenido la oportunidad en este grupo.
Sí, sí, sí.
Como futbolista o como persona, merece estar ahí. Vamos a ver, todavía falta. La lista no está completa.
Dice que Juan Guillermo Cuadrado debe estar en el grupo de los 26. A propósito, ya se les comunicó a los entrenadores que se cayó la propuesta de los 30 e irán 26. Solo 26, tres arqueros.
Debe estar el embeleco.
Sí, debe estar Cuadrado. Yo tengo ya mi opinión, pero me va a quedar de último. Y ustedes ya saben qué pienso yo sobre Cuadrado.
Mi opinión es que es un jugador muy importante, pero que ayer se alejó más de la Copa del Mundo con el rendimiento de Yacer Asprilla.
Sí, para mí, yo creo que no le da. Yo entiendo lo que ha significado y que. Sí,
aquí preguntan que si trajo a Chiras.
Sí, que si trajo a Chiras de Portugal.
No vi.
A Chiriñas.
Pero...
Vladimir.
Traje chocolaticos y traje. De Rosarios de la Virgen de
Fátima. Vladimir Aveiro, te manda un saludo en YouTube.
Vladimir, un saludo es para usted.
Y entonces, de Cuadrado.
¿Le trajo a Giovanni Liche? Le traje a Giovanni un rosario a ver si la Virgen.
Y agua bendita.
Y agua calmarlo. Bendita.
Igual los ánimos.
Ahora empieza a votar, vaina, no la vas a.
¡Ay, Camilo!
Lo recibo con el mayor gusto.
Aquí dicen un señor.
Se lo recibe, me lo aguanta, Giovanni.
Conozco a Giovanni Cárdenas. Dice el año, pero yo no voy a decir el año, ¿sí? Fue compañero mío en un colegio que se llama, no hay el nombre, en el barrio Villas de Granada. Él nació en Bogotá y sus papás se lo llevaron a los 3 años para Barranquilla, a los 13.
No. Con razón.
No. Oiga, yo soy por creer esa historia. No, porque sangre no es costeño.
Ni se
el tiburón
sonró.
De agua dulce, bienvenido al tiburón de agua dulce.
Que la historia rara era de África.
Y llega con buzo a Barranquilla a mediodía.
No, eso dice el señor. No, bueno, pero estamos con lo de Cuadrado.
Liche, ¿qué dijo? Raras eran de África,
no, para mí, yo creo que no le da.
No le da. Andrés dijo, no le da.
No, yo creo que no le da, y con el nivel de Yacer mucho menos.
Yacer es un jugadorazo. Pero hay que darle.
Ayer fue el mejor.
Claro, encarador, gambeta, personalidad. Y es un momento en que James le decía, pero... pásemela aquí a los 3 metros. No, señor, no se la voy a entregar. Intentó hacer algo diferente.
Es atrevido.
Sí, es muy atrevido. ¿Qué opina, Corina? ¿Cuadrado sí o no?
No. No le alcanza, Diego, a mi parecer.
No le alcanza.
Bueno, yo creo que a Cuadrado hay que respetarle su trayectoria, su pasado en selección, su participación en mundiales. Para mí esa clase de jugadores se necesitan. Más si está en competencia, porque él está activo. Y creo que antes de descartar para el mundial a Cuadrado, habría que saber, como dice el pibe, que lo convoquen a ver qué tiene. Faltan 2 partidos. Frente a Francia y creo que frente a Croacia el próximo año.
Bueno, pero pues para usted, Giovanni, no le están dando alta. ¿Debe ir en los 26 o no?
Diego, sí, yo convoco a Cuadrado, sí. Yo lo
para tengo. El Mundial. no para los amistosos.
Sí, señor.
Listo.
Sí, para el mundial. O sea, para la justa.
Para el mundial.
Para el mundial. Sí, para claro, el mundial.
A los 26 definitivos.
Don Pinto.
Sí, yo lo llevo, Diego. Es jugador de proceso. Obviamente no creo que vaya a ser titular, pero puede dar una mano.
No, pero él no es del proceso de.
Sí, de este de proceso
Lorenzo.
No.
Pero sí lo arrancó.
Tiene selección Colombia.
Pero hace dos años que no va a la selección.
Tiene el arranque con Lorenzo.
Arrancó el primer partido, la primera fecha de amistosos.
Son más después se lesionó también.
Yo creo que. Yo creo que son más de.
Lorenzo no conoce a
Colombia.
No. No, Lorenzo lo conoce.
Claro, lo conozco yo y no soy técnico de la selección Colombia, pues claro, pero es más del proceso el de la mitad para acá que el de la mitad para atrás.
Claro.
El de hace mucho rato está pasado ya.
Ahora, ¿Cuadrado salió de la selección por fútbol, por lesión o por qué? Por las lesiones.
Por las lesiones, estuvo mucho tiempo alejado y después regresaba y solo tenía minutos, y después cambió de equipo.
Yo creo que tuvo que haber sido rendimiento o gusto del técnico, porque si fuera por la lesión, pues en cualquier momento hubiera regresado y no regresó.
Exactamente.
¿Quién falta por opinar? ¿José Alberto?
Sí, Coco. No creo que no lo va a llevar porque no lo ha convocado, incluso si tuviera algún interés en el jugador, lo hubiese convocado. Mandaron a Dairo a sacar la visa de los Estados Unidos y tampoco lo convocaron. Eso fue un contentillo que le dieron a Dairo y ya, hasta luego.
Ahora, yo creo, para mí, si yo fuera el que hiciera la lista, yo lo llevo por la experiencia, por lo que me puede representar en el camerino, porque es otra voz importante en el grupo. Pero no he jugado mayor cosa en esta eliminatoria y no creo que el profe lo vaya a llevar.
En el mejor momento, desde que volvió a competencia, que fue cuando recién llegó al Atalanta el año pasado, pudo haber sido convocado. Hoy no tiene cabida. Hay que decirle a Pío Valderrama que sí, que se le agradece mucho a Juan Guillermo Cuadrado, pero hoy por fútbol no tiene cabida en la selección Colombia.
Y para mí, Juan Guillermo Cuadrado, ¿usted quiere opinar?
Diego, sí, para mí tampoco tiene hoy cabida. A pesar de que tiene experiencia, que puede ser bien en el camerino, pero pues esa plaza.
Él no va a entrar mal en un partido en el caso de que lo lleven y entren, puede rendir, pero yo siento que hay jugadores
por
que
encima
que
de, encima en rendimiento, sí, hay por encima.
Yo en cambio sí lo llevo. Porque para mí Cuadrado todavía sigue siendo esos jugadores diferentes.
Marca
y líderes dentro y fuera de la cancha. En España le dio por hacer cómo sería el grupo de la muerte. Y ustedes saben cómo quedó el grupo de la muerte. Después de la pausa les contamos.
Oiga, Diego, traigo boletas la otra semana para ver a Tony Nadal en Colombia aquí al Bar Caracol.
Listo,
vale, Diego, Andrés. Y hay gente reportándose desde La Palma.
Ya lo leemos. La pausa, la gente de La Palma, maravillosa. Me acuerdo de todos mis compañeros.
Vamos y a ver compañeras. Las maldades. Todas las maldades que hacía.
No, Pinto.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
A ver, los oyentes, y ya les contamos el grupo de la muerte que armaron en España, donde les digo, ojalá no salga ese grupo porque nos metieron en un grupo muy bravo.
Ay, yo también leí uno
bravísimo.
No, es que nos metieron y como son periodistas serios.
Claro.
Entonces yo dije, oiga, la voy a contar. En ese grupo nos tocará luchar mucho para clasificar si quedamos ahí.
Remar bastante.
Bueno, diga lo que está escribiendo la gente, don Jonathan.
Juan Pablo Anzola Casallas dice, Anzola, buenas tardes.
De La Palma.
Hablando de La Palma, claro. Vengo de la familia Anzola, hijo de Ñañá. Juan Diego sabe quién es, debe ser que se refiere a Diego.
Claro, Ñaña.
Bueno, Ñaña lo conozco,
sí señor, compañero mío.
Diego sabe quién es. Saludo de mis abuelos, dice. Fabio Anzola, claro, y Gladys Martínez.
A Fabio y a Gladys los conozco muy bien. Saludos para ellos.
Ahí está.
Mira el grupo que armaron de la muerte y lo comentamos y también después de las tres.
A ver.
Cabeza de grupo España.
Claro.
No, mano, ya no
jodieron. Del grupo 2, Colombia. Del bombo 3, Noruega. Y del 4, Ghana.
Bravísimo.
No, bueno, listo.
Esto no.
Le dio el de. No compren boletos para los.
Sí, claro.
¿Armaron ellos allá en España?
Sí, ellos hicieron un jueguito y lo armaron. Y pusieron el grupo más sencillo.
El más fácil, sí.
Canadá, que es cabeza de serie. Austria.
Sí.
Uy, Austria sufrió mucho para ir al mundial ayer. Arabia Saudita.
Sí.
Y Nueva Zelanda. Oiga, sí, malos, todos.
Pero no estoy tan de acuerdo. Creo que podría ser más flojo. Sí.
No, pero
con Uzbekistán de pronto no puede.
Claro, no, pero México. México es más malo que
Canadá.
Que Canadá, pero por supuesto. Canadá viene de empatar con las últimas elecciones sudamericanas.
Yo creo que tiene como de localía, como de picante, que puede meter presión.
No, pero sí es un grupo.
Canadá le fue bien en la Copa América. Le fue bien en la Copa América.
Que puede ser más malo, sí, pero es un grupo suave.
México cerró el 2025 sin ganar con ninguno de los seleccionados clasificados a la Copa del Mundo. 7 partidos. 7 sin ganar. Sí.
Pero tiene razón. Yo meto más a México que a Canadá.
En pero igual males.
Es suave, es suave el grupo.
Sí. Igual se dan la mano Canadá, sí, y México. Eso, pues,
para mí no es que.
Así que lo mismo.
Qué bruto, cómo va.
En México, el otro, los periodistas
infantiles. Fue anoche 5 a Uruguay. Estados Unidos.
Y tiene de posible salida Marcelo Bielsa.
Un cajonazo.
A Firmarín.
El arquero los 5 de los pusieron a Firmarín.
Eso fue una tendida de cama.
Es un cajón de oro.
Ajá.
Totalmente. Pero ya lo discutimos porque nos vamos a quedar después de las 3 con los partidos hoy, donde a las 6:30 Bucaramanga recibe a Santa Fe y Junior e Independiente Medellín. En Santa Fe nos dicen que ya pasaron de los 5.000 abonados. Santa Fe todavía tiene tiempo porque no juega hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Sábado.
Es hasta el sábado.
Ese partido va el sábado. Santa Fe Fortaleza.
Sí. Nacional llegó hoy a los 17.000, Diego. Recarga de abonos y paquete de 2 partidos contra América y contra Medellín. Hoy miércoles llegó a 17.000. Hay que recordar que los equipos antioqueños, por tener la duda si jugaron los 3 partidos en la Atanasio o no, no han vendido abono completo, pero 17.000 es un gran número para Atlético Nacional.
¿Cómo? Vargas, oyentes, dice Will 175 en YouTube. Yo tengo una buena razón para que en los grupos nos toque con España, y es que le empatemos a ese equipo, pasemos como segundo, y ya no tendríamos ese chicharrón de encontrarnos en el serie 1-1 más adelante. Y escribe Laurentino Vélez, ¿Corina no era hincha del Unión de Santa Marta?
Uy.
Ay, esa risa, ¿qué?
No te sorprendas.
Adelantaron.
Ponen de todo. Entonces está bien, Cori.
Mira.
Pero Giovanni, deje que ella
conteste, Giovanni.
Sí, oiga, yo puedo hablar. Mire, al oyente que nos está escuchando, le agradecemos por estar con nosotros conectados, pero no. El único equipo del que me he declarado hincha ha sido de Junior, porque es la ciudad que me lo ha dado todo. Y de pequeñita, cuando estaba más chiquita, en la etapa de rebeldía, porque ser periodista deportiva, hablar de fútbol en La Guajira era un acto de rebeldía, me gustaba mucho el Deportivo Cali porque veía jugar, no sé si ustedes recuerdan, al Chorrillano Palacio.
Claro, el jugador peruano, claro que nos acordamos.
El peruano me parecía un excelso jugador de fútbol y me gustaba mucho el Deportivo Cali por eso.
Bien, Corina, ya seguimos. El que sí se ganó el puesto y lo es que es un jugador, como decía acá Andrés, diferente. No tenemos otro Yacer Asprilla.
No.
No. Como Yacer no tenemos otro, creo que el más parecido.
Y le juega de volante, por los extremos, puntero.
Pero además, Diego,
media punta, 10, extremo, siempre desde niño.
En partidos anteriores que entraba, yo recuerdo mucho de esos primeros partidos en amistosos con España, con Alemania.
Estaba tímido.
Claro, pero aún así era un jugador que entraba y hacía cosas diferentes. Claro. Movía el equipo y la intención que le ponía al frente de ataque era diferente, así que a mí me alegra mucho que en selección esté pegando.
Yo quedé con una idea muy clara en estos 2 partidos amistosos, y es que si jugadores como John Arias, como Richard Ríos y como Kevin Castaño se van a dormir en los laureles de su titularidad, Puerta y Yacer les quitan el puesto.
Y Puerta quedó ahí también muy cerca de estar en el campeonato del mundo.
Portillas a mí se metió al mundial.
Los dos.
Para mí más que Portilla, Puerta.
Bien Portilla también.
Está a medio paso.
Oye, Portilla me parece interesante.
Puerta se metió.
Oiga, porque en la fecha anterior, si no estoy mal, lo de Portilla había sido muy poquito, muy bajito.
Muy bajito.
Otro ritmo.
Bueno, llegó el equipo del servicio informativo de Caracol, escribe el doctor Gustavo Uriza, que es el médico de Egan Bernal, dentro de muchos famosos deportistas. Dice que él, como hincha del Cali, dice que están recibiendo hinchas simpatizantes como Corina, porque el año entrante vienen los títulos.
Bien.
Bueno, por eso hicieron lo que hicieron.
Hold up.
Continuamos en el Bar Caracol.
Regresamos al Bar Caracol. Ya vamos a hablar de los partidos, pero antes, otro detallito sobre los mejores jugadores del mundo en todos los tiempos. Hicieron una buena clasificación y me parece interesante.
Acaba de salir Achraf Hakimi,
¿sí?,
lateral de Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, como el mejor jugador africano del año 2025.
Y la verdad, Hakimi es un jugadorazo.
Ah, de los mejores del mundo.
Sin duda. Los mejores jugadores, a ver si leyeron o están referenciados. De en los 20, 1920, José Nasasi, José Andrade, Ditzedin y Héctor Escarone. Quizá el que yo me oí mencionar es a Escarone.
Escarone, ¿no? Sí.
Del 30, bueno, este sí muy famoso, porque así se llama el estadio, Giuseppe Meazza.
Sí, claro, italiano. Sí.
El
italiano.
Leonidas, el brasileño.
Sí.
Ricardo Zamora, el español, el divino. Y Arsenio Érico. Después viene de los 40, Ángel Labruna, Cicinho, el Charro Moreno que estuvo en Medellín, y Mazzola, Sandro Mazzola, el italiano. De los 50, Alfredo Di Stéfano, Pelé, Ferenc Puskás y Garrincha. Vamos a los 60, Pelé, Garrincha, Jorge Best y Eusebio. De los 70, ya Pelé va bajando después del Mundial. Johan Cruyff, Pelé, Beckenbauer y Mario Kempes. De los 80, Diego Maradona, Zico, Marco Van Basten y Michel Platini. De los 90, Ronaldo, el original, Zinedine Zidane, Paolo Maldini y Romario. Del 2000, Ronaldinho, Leo Messi, Paolo Maldini y Gianluigi Buffon. 2010, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Xavi Hernández. Y 2020, Leo Messi, Mbappé, Vinicius Jr. No estoy de acuerdo, pero bueno. Y Neymar.
Franz Beckenbauer no está en ningún lado.
Oiga, no, no lo metieron a
Franz. No, sí. ¿Sí? Lo nombró,
¿sí? Ah, sí, en los 70. De sí. Tercero lo pusieron.
Disculpen, no. Lo que pasa es que siempre van a quedar muchos por fuera, porque es que clase ahí en muchos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Que para quien elige, tal vez no tenga los mismos criterios de elección.
Claro.
Entonces siempre va
pero a ser. Está buena. Hay títulos, hay calidad, hay representación internacional, me gustó.
Sí, generalmente son jugadores de talento, ¿no? Del medio campo hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Son más nombrados.
Hubo por ahí un arquero.
Buffon.
Sí, Buffon.
Estoy viendo una imagen que publicó la FIFA de los mejores jugadores de cada selección de los que ya están clasificados.
Sí.
Al lado de la Copa del Mundo aparece Lionel Messi. A un lado, a la izquierda. Y a la derecha, James Rodríguez. Donde eso bueno. Se dé, Diego, creo que nos podemos morir tranquilos.
Véala. No me diga eso.
No me ilusione.
Me da vacío.
Téngala y aguántela para que la haga ahí
un poquito, sí, para mirarla.
Aguántela. Súbala.
Levántela.
Bájela.
Ahí está.
Como la entera.
Ahí es para los que nos ven. ¿Por dónde nos ven, Jonathan?
Diego, a través de nuestras plataformas digitales en YouTube. Bastante gente, gracias a las más de 1,000 personas que están conectadas con nosotros en este momento. Bastantes hinchas de Cori hoy en el Bar Caracol. Sí, bastantes. La saludan de Santa Marta, la saludan de Cartagena y la saludan también de La Guajira. Pero hay un oyente, se me pasó el nombre, que dice que los guajiros son hinchas de la Unión. No sé. Los guajiros, en la mayoría. No sé.
No, porque, y les voy a dar una explicación rápida. Los guajiros no les gusta el fútbol, nos gusta el Lucho Díaz para acá. Y lo otro es que en las tiendas, los que llevaban el fútbol a la Guajira eran los dueños de las tiendas, que eran normalmente cachacos.
Paisas.
Como decimos nosotros aquí.
Como Giovanni.
O paisas. No, pero
más paisas.
Como que Giovanni, eso. Hinchas de Millonarios, hinchas de la
América. Uy, lo boletearon.
Santa Fe.
Acusación tan brava.
Córdoba.
Mira, pero.
Oye, ¿por qué no vemos a Corina y dejaron a Giovanni ahí?
No, pero ¿cómo así que los guajiros no les gusta
Corina,
el fútbol?
Corina me ha dicho para acá.
¿Dónde está don Arnoldo Iguarán?
Don Arnoldo.
Señor Arnoldo.
Lo de Arnoldo tiene.
Y Montero.
Liche, compañeros, lo de Arnoldo tiene un lado superlativo porque en ese entonces era mucho menos visible. Las redes sociales ayudan muchísimo, las comunicaciones han evolucionado, pero al guajiro, quiero que entiendan algo, al guajiro en su naturaleza no es como el resto de las otras regiones, que los niños desde chiquito quieren jugar fútbol, ir a la cancha a jugar fútbol, hacer todo lo referente al fútbol. El guajiro no está culturalmente diseñado para esto. Lo empezó Lucho Díaz e inspiró a las futuras generaciones, han creado canchas de fútbol, mejoraron la cancha del Pilar, que era donde normalmente se jugaba fútbol en Barrancas, y una empresa privada cerquita a Barrancas, que es una empresa minera, ha invertido un dinero bastante amplio haciendo este tipo de actividades. Pero tradicionalmente, Licha y compañeros, no les gusta el fútbol. De Lucho Díaz para acá, sí.
Perfecto, mire,
ya la explicación. Yo le creo.
Sí, no, también, pues claro, le creemos. ¿Y cuáles? Vamos a hablar ya de Bucaramanga Santa Fe. ¿Cuáles son los tres mejores jugadores que han vestido la camiseta de Bucaramanga y Santa Fe en la historia?
Okay.
Que hayan jugado bien en los dos, no que hayan jugado en los dos.
Fabián Sambuesa,
el chino,
que
claro. Fabián Sambuesa es el uno.
Sambuesa tiene que estar.
Tiene que estar ahí, tiene claro. que estar ahí.
El uno, sí. ¿Quién más?
Omar Pérez por parte de Independiente Santa Fe.
Pero no,
Bucaramanga. Ah, que hayan jugado
en los dos.
Perdón.
A Carlos Henao no le fue bien
Carlos
en Santa
Henao.
Fe. No, no, es que no le fue bien en Santa Fe.
No, en Santa Fe no, y en Bucaramanga sí.
¿Ramoa no estuvo en Santa Fe?
No.
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 Yo les doy otros candidatos, Eusebio, si ustedes
no
dicen.
No sé si Eusebio no fue en Santa Fe. ¿No?
Sí, pero Eusebio puede estar entre los 10.
Sí, no en los 3.
Pero yo les doy otros jugadores si ustedes opinan. Bueno, este no lo vieron, entonces difícil. Pero para mí está entre los 3. Se llama Eduardo Gilio.
Ah, el puntero izquierdo que recién murió.
Sí, brasileño, jugó en los 2 sí, de altísimo cierto. Nivel. Pero después estuvieron Robert Villamizar.
Muy bien.
Sí.
Oscar Upegui.
Upegui.
Arturo sí. Reyes también.
Sí, pero Arturo Reyes fue normalito. Central regulín, mi profe sí. Arturo.
A mí también me cae muy bien, pero así quiero ir a destacadísimo.
No.
Nosotros lo pensamos, sumar, él lo
voy,
dijo.
Voy a sumar a uno. Andrés Mosquera Marmolejo, que jugó en Bucaramanga.
Bien.
Y si no es
ese, sí,
Mosquera, sí,
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 señor.
Sí, sí,
Andrés es héroe en Bucaramanga.
Sí, porque estuvo en el
por eso.
Claro. Entonces tiene que estar, si, claro. si es entonces, héroe allá y campeón en Santa Fe, tiene que estar ahí Marmolejo.
Y Rocco también, porque fue el que evitó el descenso en el 2002.
Pero Rocco no.
Fantasma ese por allá en
¿Sherman no clasifica?
Cartagena.
¿Quién?
¿Sherman?
Sherman
Santa Fe, no.
Pero jugó en Santa Fe, Sherman, no. No
me acuerdo.
No lo tengo en Santa
Millonario,
Fe.
Millonario, okay, bien. Michael Rangel hizo el intento
pues
llegar.
Pues no jugó en Millonarios, pasó por Millonarios. Michael tampoco. Estuvo un jugador de Roberto Alfonso Cañón, pero Cañoncito, el hijo de don Alfonso, más o menos. Pero yo me quedo con Mosquera Marmolejo, Eduardo Gilio y el mejor Fabián Sambuesa.
Fabián, ese sí, por encima de lejos.
Eso para hablar de la historia. Y del presente, ¿qué nómina debe tener hoy el Bucaramanga, Coco?
La nómina tipo.
La tipo.
Aldair Quintana en la portería, Byron Garcés por la derecha, los centrales Mena, Jefferson, el capitán, y Carlitos Henao y Carlos de las Alas por la izquierda, los dos centrales deben ser Aldair Zárate y Gustavo Charrupí para tener a Faber Gil o Neider Moreno por la derecha, Fabián Sambuesa por la mitad, Kevin Londoño por la izquierda y en punta el hombre de los 10 goles en este semestre, Luciano Pons.
¿Y Santa Fe, Andrés?
Santa Fe también todo lo que tiene a disposición con Mosquera Marmolejo, Elvis Perlaza.
Oiga, vi hoy que Elvis Perlaza se va a ir.
¿También?
¿Elvis Perlaza?
¿Está
¿No lo van a renovar?
No sé, voy a preguntar.
Pues, ¿y más para la Copa Libertadores de América?
Debe quedarse en Santa
claro,
Fe.
Claro. Bueno, el otro lateral, por supuesto, Cristian Mafla. Los centrales, pues, como viene siendo Escarpeta.
No, Escarpeta no creo.
Perdón, de Escarpeta no, sino Emanuel Olivera y Joaquín Sosa, debería ser.
Pero sí hace 3, y Víctor Moreno.
Y Víctor Moreno, sí hace 3. Va. Visitante,
y
vamos a ver si lo saca.
Debe
hacer los 3.
Ajá.
El medio regresó a la convocatoria Marcelo Meli por la ausencia de Alexis Zapata, ya lo habíamos mencionado, pero Daniel Torres
Vamos a ver si se mantiene o Johan Torres o Gilmar Velázquez.
Gilmar Velázquez,
creo. Con Ewil Murillo, a ver si reaparece en la nómina titular. Y los delanteros, pues, Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodacho. Ya es el 5-3-2.
Sí. Pero deben ir los tres de que jugaban el año pasado. Gilmar, aunque Ewil y Daniel Torres.
Y Daniel.
Sí, por eso digo que yo creo que Johan Torres hoy con Gilmar puede perder la posición.
Sí.
Pero en el fondo son cinco. Los dos carrileros que son Perlaza, Mafla y los tres centrales.
Así es. Pero es que acá, Laura, me acaba de pasar el dato de un jugador que estuvo en Santa Fe, Bucaramanga, que le compite duro a Fabián Zambuesa.
¿Cuál?
Y entonces,
Julián es chico.
No, a Chico.
A Chico en Bucaramanga no le fue. Nuestro,
pero a Chico sí era
mejor. No fue normal.
Pero nadie está diciendo que sea más jugador. Vargas, estamos diciendo que no.
No le da. No le da
para estar. En Santa Fe le fue muy bien, pero en Bucaramanga paseaba muy chévere por.
Uno que le fue bien en los dos.
Bucaramanga fue la camioneta, acá Ram, que tenía espectacular.
Que le fue bien en los dos equipos y realmente le compite a Fabián Zambuesa, con una ventaja para Zambuesa, es que Zambuesa fue campeón. Peón.
Sí.
Pues sí. Pero es Omar Lorenzo Devani, a quien lo tuvimos aquí.
Estuvo acá, claro.
¡Wow! Sí.
No, Devani.
En el top 3, claramente.
Goles sí era otro nivel.
Sí, que se nos había olvidado Omar Lorenzo Devani. Bueno, ¿a quién ve favorito? Voy a dejar a Liche de última. Cori, vamos a darle a la mujer de Barranquilla. ¿Quién es favorito? ¿Bucaramanga o Santa Fe?
Yo creo que cuando arrancas sufriendo, termina sonriendo, así que Santa Fe creo que tiene grandes aspiraciones.
Cuando arranques sufriendo, termina sonriendo.
Bueno, el dicho.
Cachaco Cárdenas.
Uy, no, de Cachaco no tengo nada. Bucaramanga, el favorito hoy, Bucaramanga.
Bueno, así como están en el dibujito, los voy a preguntar. Don José Alberto.
Bucaramanga.
Y Don Coco.
Por supuesto, el Leopardo.
Mauricio Gómez le estamos buscando un bar de anoche terrible que vale 10 chimoltrufias.
¿Qué hizo?
No,
ya me reí ya.
Metió las de caminar. Diego.
Responda porque fue terrible.
Hizo poder rojo.
Creo que no pudo dormir.
Más o menos.
Mira, está el mismo.
Me fui repitiendo
color
la palabra y todo de aquí a mi casa.
Y no ha podido decirla, Diego. Dígala.
La
del final, yo se la digo.
Sí.
¿Cuál? Dubitativo fue, ¿no?
Duditativo, sí.
Duditativo,
qué cosa tan horrible.
No.
Diego.
Señor.
Repito, es un duelo para mí muy, muy parejo y hoy por hoy nivelado por lo bajo porque no están jugando bien, pero creo que me voy para la mística de Santa Fe.
Santa Fe. Liche.
El local, Diego, Atlético Bucaramanga, la nómina titular, hay que hacer respetar la casa y empezar a quitarse esa última mala fecha.
Andrés,
es el panorama que le gusta a Santa Fe, un equipo local que tenga la necesidad, que salga a buscarlo, y Santa Fe por fuera se defiende bien y contraataca mejor.
Para mí, empate. Como no le pregunté a Pinto porque lo sacaron de la pantalla, no sé si es que se fue. Ahí está, Pinto.
No estoy viendo, ¿no? Para mí, Atlético Bucaramanga tuvo una mejor expresión futbolística durante todo el semestre.
¿Cuántos van a ir a Tolima a Bucaramanga, Pinto?
Ay, Diego, esa pregunta es muy brava. Bueno, ya esta mañana se habían abonado 2,000. Subieron 1,000 en un día.
¿Pero cuántos calcula van el sábado?
Yo creo que van unos 10,000 espectadores.
¡Apenas!
Bueno, poquito, pero si arranca bien el Tolima.
No, pero usted me está preguntando, asesinen al mensajero. ¿Cómo es deberían ir 18,020.
Sherman sí pasó por Santa Fe.
Sí.
Pero fue solo paso.
No, pero aquí le fue,
no le fue bien.
En Santa Fe no le fue
por
bien.
Por la equidad también.
Ah, no, sí, sí, sí.
Y el millonario.
Es que lo de Santa Fe fue tan fugaz y tan flojo que no lo recordaba. Y José Alberto tenía razón.
En la equidad jugó más. En la equidad jugó más que en Santa Fe.
No, en la equidad jugó bien, claro.
Y en la equidad estuvo casi 3 años.
Y nos escribe Eusebio Vera Lima, que para él va un saludo allá con su almacén de deportes en la ciudad bonita.
Le sigo esperando mi camiseta.
Y Eliche está esperando la camiseta, Eusebio. Y está escuchando que Alfonso Cañón Papá también jugó en los dos.
Pero fue mucho más grande en Santa Fe.
Sí, en Santa Fe es ídolo, pues es el compite para el ídolo grande. ¿Qué tiene Vargas que iba a decir?
No, Santa Fe para mí es el
Santa
favorito,
Fe para usted es el favorito.
Sí. Buen visitante.
Dele permiso ahí a Danielito para que a ver qué va a decir.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Me hace un favor?
me suelta ya un audio.
Colombia nunca dejó de atacar en el partido. O sea, de pronto, después de un comienzo dubitativo en el arranque del juego.
No puedo decir nada.
Y se le pegó la
punta.
Pero
tú ya sabes que yo como digo una cosa, digo otra. O me vas a desnegar que hay cosas que
ni que. Oiga, Mauricio Gómez se gana un chimultrufiazo diario.
Pobre Mauro.
Pobre Mauro, bueno, sí.
No, hoy no puedo decir nada. Igual que ayer me toca quedarme callado porque tengo que aceptarlo.
Mauro, pero puede ser cualquier intro de reggaetón, no te preocupes.
No, se le ponen ahí por debajo una pistica y...
Vamos, Licha.
Mauricio el rapero.
El flow del vago.
Te queremos, Mauro. Pero, pobre Mauricio, mira, está con los cachetes colorados, mano.
Danielito es muy malo con Mauricio. Claro.
Escribe un señor que se llama Germán Antonio Morales. Dice lo siguiente. También se presentó en los 80 un jugador que se llamaba Germán Morales, sí. Un volante. Dice, Palmero. Usted, no, una cosa de William
Palmero y
Germán
William. Okay. Volante. Perfecto, si uno era defensa y otro era volante.
Así es. Germán Morales de Bogotá, ustedes sigan votando por el Bucaramanga, estar igual que el partido Junior Santa Fe, que todos en contra de Santa Fe y ustedes quedaron despeinando, no aciertan ni una. Dice bien. El señor.
Me gusta esa, quedaron despeinando.
Si no estaríamos, montamos un consultorio de vinos.
Yo como no voy a opinarme.
Para Omar Sánchez, quedaron despeinando.
Es que, a ver, nosotros estamos dando una opinión con base en lo que
creemos
y también en lo que queremos. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Aquí no es que tengamos la última palabra de decir este va a ganar por. No.
Y si mañana Santa Fe llega y juega bien, pues lo diremos.
Bien, y hay que decirlo y hay que ponderar las cosas buenas que haga. Y si él es el río, bueno, en fin.
Para pronósticos estaba el Pulpo Pol.
Sí, es verdad.
Ah, oye, a propósito del Pulpo Col, Pulpo Pol, 22 minutos, Pol. Huila 0, Cúcuta 0.
Pol. Sí.
El Pulpo de Cúcuta.
Cúcuta
contra Huila, sí.
Huila, en Ibagué, sí. Hay más gente viendo al Huila que viendo al Tolima.
Es que Diego se está jugando la fecha 5 de los cuadrangulares de la
B. Ah, no, es que me sorprendió porque yo creí que el señor Pinto iba a estar allá acompañando el partido.
No, se había perdido nada ya. No. Además, el tema técnico era difícil.
¿Cómo no?
También está jugando Internacional con Jaguares, Diego, por el mismo grupo.
Para hablar de Junior Medellín, miren la narración que hicieron en Curazao en el último minutico de la clasificación al campeonato del mundo. Así clasificó Curazao. Equipo holandés, sin ninguna duda. El segundo equipo holandés, Surinam, que también es holandés, disputará tercer cupo.
El abuso un centro de qué área, el cabezazo de defensa. Está queda número uno respetable con un punto arriba Jamaica y Corzo va al Mundial 2026.
Clasificó Curazao al Mundial. La maravilla
de esa celebración es que había una acción de penalti, revisión silenciosa,
minuto 96,
y ellos sufriendo, esperando a ver qué decía el árbitro, y cuando el árbitro dice no hay nada y acaba el partido, pues se da toda la algarabía.
No, es una locura clasificar por primera vez a un mundial, pues si nosotros celebramos en el 90 como si fuera la primera.
Claro, y seguimos celebrando cada vez que recuerdo ese partido en Barranquilla donde estábamos, nos pusimos felices con la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Ahora por primera vez esto es maravilloso, una alegría para todos los hinchas del fútbol.
Oiga, Curazao es muy bonito.
Sí, es hermoso.
Sí. Tiene
unos colores muy lindos. Sí,
tiene playas, unas playas espectaculares, divinas. Muchas playas ahí en Curazao. El que quiera ir a bonitas playas, vaya a Curazao. Bueno, en Colombia tenemos espectaculares, pero si quiere salir,
y es cerca,
fuera del país, cerca.
Sí, es cerca.
Cerca son dos horitas a Curazao. Reinaldo Rueda fue la imagen de la tristeza porque de verdad le ha ido muy mal a Reinaldo últimamente. Yo no sé si todavía siga siendo candidato Santiago para llegar a Atlético Nacional.
Pues siempre va a sonar Diego porque la gente lo quiere mucho, la gente lo quiere, pero no por Reinaldo, sino por Diego Arias. Yo creo que ha bajado esa espuma, yo creo que ha bajado en los últimos meses o semanas, ha bajado esa espuma y la gente por ahora está tranquila con Diego.
Súmele que Reinaldo Rueda, pues ya de tres clasificaciones intentadas a los mundiales, porque han sido tres, esta con Colombia, que lo dejó afuera, y Colombia, con Chile, Chile, que lo dejó afuera.
Y no solo puntos, sino formas.
No, exacto. Es que es un golpe duro para Reinaldo. Golpe duro.
Pero más allá de ese hoy, Diego, de Reinaldo, y claramente me identifico con lo de Diego Arias en Atlético Nacional, igual el nombre de Reinaldo Rueda, cada que esté por ahí rondando, va a ser un firme candidato para ser técnico de Nacional.
Aquí está Reinaldo.
Perdón, pero yo creo que un momento duro. Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizá hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó, no fue suficiente. Un grupo muy competitivo, la ironía, nos quedamos por un gol, clasifica la selección fuerte a la que le sacamos 4 puntos de 6, y bueno, creo que es difícil, ¿no?
Muy golpeado el profesor. Ay, sí. Reinaldo Rueda.
Me arruga el
muy
corazón.
Muy fuerte verlo así, ¿no?
Sí, muy duro, muy duro. Profesor, uno le tiene un gran cariño.
Un gran señor.
Toda la historia que ha hecho en el fútbol, Reinaldo, en Colombia y Reinaldo, la imagen sonó a nivel internacional. Es un tipazo.
Reinaldo sonó para Junior. Reinaldo, antes del Bolillo Gómez, sonó para Junior porque estaban en carpeta Pablo Repeto, Reinaldo Rueda y después Bolillo Gómez, pero no vino Reinaldo por el alto costo.
Y hace nada también su asistente, Alexis Mendoza, Alexis, sí, también sí sonó.
Bueno, de manera que a futuro inmediato, no sé, profe, a futuro, cuando los dirigentes de Junior quieran y arreglen con usted, a futuro inmediato. Reinaldo es bienvenido a Barranquilla.
Y miren, ay, ¿qué pasó con el maestro?
No. Futuro inmediato, dijo el hombre.
Pero es que yo estoy hablando
diciembre.
Futuro. ¿Quiere llevar a ¿Cuántos entrenadores quiere llevar? Se quiere llevar a Pacho López, el maestro Arias,
futuro inmediato, ya.
¿Quién no quiere
traicionando el sosteniente yo?
Futuro inmediato, ¿qué pasó?
¿Quién no quiere a Reinaldo en Colombia?
Bueno, Alfredo Arias se queda sin contrato el 31 de diciembre.
Por eso yo digo, si el profe Arias no logra ser campeón, porque ya esto es noticia que ya se ha conocido, pues seguramente habrá dimisión en el cuerpo técnico. Entonces uno dice, a futuro, este señor Reinaldo, para mí es un nombre elegible.
No, elegible. Y que Alfredo Arias dijo también que no firmaba contratos superiores a un año. Correcto. Es decir, el 31 de diciembre queda cesante.
Claro, claro. Entonces uno tiene que tener plan B, y a mí me parece que Reinaldo caería bien a futuro, Diego señor Cárdenas, Pinto. Entienda bien, a futuro.
Bien.
Futuro inmediato, dijo usted.
Mire esta historia, Camilo Alfonso Pinto.
Señor.
Un autor polaco ha publicado una biografía sobre Robert Lewandowski. El libro menciona que en la temporada 2022-2023, después de que se ganara oficialmente el título de liga, el Barça le pidió a Lewandowski que no marcara más goles. Se le acercaron, ¿En serio? Los dirigentes se le acercaron ya habiendo ganado el título y dijeron, no, por favor, no marque más goles. La historia sigue. El jugador se mostró sorprendido y confundido, pero más tarde comprendió que el Barça habría tenido que pagar primas adicionales al Bayern Múnich por su traspaso.
Claro, la platica.
Lewandowski no marcó en los dos últimos partidos y terminó la temporada con 23 goles. No pudo marcar más. Porque si hace más tenía, se aumentaba el valor.
¡Ay, caramba!
Historias.
Las cláusulas. Que lo sienten a usted le digan eso.
Pero mire, son...
Y pasa con partidos jugados, con goles anotados, con todo.
Totalmente.
Es letra menuda que la gente desconoce.
Sí. Las cláusulas de los contratos.
Por eso, ¿recuerdan la rabia en su momento por Peter Cech? Porque que cómo era posible que Ospina, que había un contrato del 75% de partidos, llegaba a ser titular, o sea... nada tenía que hacer el señor Peter Cech en contra de David Ospina en el Arsenal, o sea. Pero pues sí, sí son cosas que uno no sabe de los contratos. Total. Esa letra menuda.
Esa letra menuda en todo contrato, no solamente el de los jugadores, sino en la vida. Hay que leerla bien. Y si no, uno puede salir golpeado,
dice usted.
Oiga, están publicando un sticker de Jonathan Vargas.
A ver, quiero ver.
Y lo voy a enviar para que lo suban.
No.
Pero ¿cómo que no?
Yo vi uno.
Que le
como una foca dando palmadas.
¿No? Necesito
verlo. Pues, abierto el WhatsApp.
Pero me extrañó que como una foca. Yo lo identifiqué de otra manera. Pero bueno, ya seguimos.
Hay contexto. Ya.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
El jugador con más potencia, lo hacemos con el partido Colombia ante Australia 3-0. Lich.
El jugador con más potencia. A mí, Lucho.
Lucho Díaz.
Sí.
Corina.
Lucho, coincido también.
Lucho. Vargas. Yasser Asprilla. Andrés.
Me voy nuevamente por Gustavo Puerta.
Puerta, que jugó pocos minutos.
Sí, pero entró bien.
Entró bien, pero bien.
Entra y marca diferencias.
Bastante. Camilo Alfonso.
Luis Díaz.
Santiago.
Para mí, Yasser Sneijder Asprilla.
Yasser Sneijder.
Yasser también.
También me gustó.
Y don José Alberto.
James Rodríguez.
James. Don Giovanni.
Lucho Díaz.
Don Coco.
Es que James cuando aparece, Ave María. Yo creo que James. Sí.
Ya todo. Ah, falta el Talibán.
Yasser Asprilla. Yo me voy con Yasser Asprilla.
Yo también me voy con Yasser Asprilla.
Chimoltrufio mejor.
¿Chimoltrufio?
Sí.
Dejamos el Chimoltrufio.
Sí, dejémosle Chimoltrufio.
Listo. A petición de Liche.
No me gusta ninguno de los dos, pero bueno.
No, a nosotros nos preocupa mucho, Mauricio.
Ustedes felices.
No. Qué bueno. Chimo.
Cariño, no. Chimo.
Chimo.
Vito,
no, sí. No.
No,
Diego, no. Corina.
Muy fuerte, Diego.
Miren, ha gozado conmigo hoy.
Miren esta imagen y vamos con el partido de Junior. Ya, a ver, suéltela.
¡Ay! ¡Amiga!
Ah, listo. Aquí hay pato, listo. Diego se va a orinar de la risa.
¿Cómo?
Estaba haciendo como un... Me pidieron efectos especiales ese día.
Estoy de acuerdo con Camilo Pinto.
Fue Coco. Ya lo pueden quitar, gracias. Ya lo pueden quitar.
Amiga.
Si no lo quitan, no vuelvo aquí.
¿Ve? No.
Víctima de su propio invento. ¿Ve?
No, si yo no lo hice.
Sí. Lleve para los dulces. ¿Ve?
Ay, está muy bueno.
Yo tengo uno de Diego buenísimo.
Claro, lo ponemos. Pero es que el suyo es genial, único.
Claro, porque es que estaba.
A mí este se me parece a uno que tengo también, de César Augusto,
bueno.
Que
de César para mí es muy bueno.
¿Y lo tengo por ahí?
Del mundo.
Pero vea, yo...
Ya vamos a poner el de César Augusto Londoño. No,
el de Diego en una transmisión del fenómeno también es buenísimo.
Ah, ¿cuál? ¿La donde yo hago la pistola?
Sí, eso es bueno.
Yo hice pistola.
Eso es bueno. Pero es que no es solo la pistola, es la cara.
Pueden poner el de César y el mío, no importa. Ya seguimos. Estamos en el Bar Caracol, por donde se puede ver su manoteo, Jonathan.
Diego, a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, ahí puede opinar con nosotros. Bastante gente opinando acerca de el bullying en este programa.
No, ¿cuál?
Pero pues, la pasamos chévere entre todos.
Muestras de afecto.
Si uno no está...
Ay, todo es con cariño.
Yo ayer también leí dos comentarios durísimos que me daban y los leí porque no pasa nada.
Y este es para los que nos ven, y vamos con un datico de Sergio, esta imagen, y nos metemos con el partido. Ven a César Augusto Londoño. A ver, dispárenla.
A ver.
¿Cuál es la de César?
Ah, está haciendo ejercicio.
No.
Está haciendo
estiramiento de pierna. Estiramiento de pierna raro, no sé.
No. Bastante raro, Pinto.
Sí, la verdad, estiramiento de pierna y brazo, pero bien.
Ese movimiento pélvico está como extraño. o es perreo o es entreno, no sé.
No sé. Pero bueno, ahí también dejamos la imagen de César.
Ya buscamos el suyo.
Miren este datico de los jugadores, a qué equipos pertenecieron en su momento, pertenecen ahora, de los jugadores colombianos que han ido a los mundiales, de qué equipos han sido los que más han aportado. ¿Cómo es el dato, Sergio?
Diego, desde Chile 62 han ido a mundiales 134 jugadores.
Sin contar este que todavía no.
Ah, sin contar este.
Listo.
6 mundiales. Nacional es el club que más jugadores ha aportado con 22.
Nacional 22. Estamos hablando desde 1962 hasta 2018.
Hasta 2018.
22 jugadores aportó Nacional.
El siguiente es América. 13 jugadores.
13 para América.
Santa Fe, 8.
8 Santa Fe.
7 para Millonarios. 7 para Junior, 6 para el Cali, y ahí ya saltamos a Argentina. 4 para River, volvemos a Colombia, 4 para Once Caldas, 4 para Medellín, 4 para Boca, 3 para Pereira, 2 para el PSV, 2 para el Porto, 2 para el Parma, 2 para el Palmeiras, 2 para el Mónaco, 2 para el Milan, 2 para el Bayern, el Sevilla también tiene 2, el Tolima aparece otra vez un equipo colombiano, San Lorenzo de Almagro en Argentina, 2. Y volvemos a Europa. Young Boys con 1. Y ahí inicia hacia abajo una gran cantidad de clubes. Entre ellos West Ham, Villarreal, Toulouse, Tottenham. Entre muchos más aparece también Barcelona de Ecuador, América de México. Y Diego, de los 30 equipos europeos pues que han aportado jugadores a la Selección Colombia, son 37 los jugadores que han venido de equipos europeos a jugar con la Selección Colombia en mundiales. Y de los 10 equipos en Colombia que han aportado los jugadores, han sido 76 en total.
Bien, ahí está el datico de los equipos que más han aportado jugadores a los mundiales. Vamos con Junior. ¿Qué tiene Junior, Corina? ¿Nómina posible hoy?
Claro que sí, porque hoy se jugará, Diego, el partido número 216 entre estos dos equipos, Medellín y Junior, pero será el 109 en el Estadio Metropolitano. Las estadísticas acompañan al equipo rojiblanco. Si nada extraordinario ocurre, Junior debe ganar este partido sin ningún problema.
Pero ¿cómo así que si nada extraordinario ocurre, Junior debe ganar?
Si Medellín va y gana, tampoco es que sea muy extraordinario, si empatan.
Y no.
No, ya se acabó el partido.
Segundo
de Colina.
Profe, respeto,
avance
para Medellín.
No, ya Santiago Giovanni Contano, no vaya.
No se hagan ilusiones.
Cuando digo que si nada extraordinario ocurre.
Sí, préndalo.
Corina, porque las estadísticas son una tendencia. Corina
Cárdenas.
Corina Cárdenas. Bueno, en eso sí exijo respeto. Mucho cuidado. No, mentira.
Está bien, Corina, está bien.
Que confunda, pero
no es que Corina mandó un golpe de entrada. No dejó para el remate nada, sino de una vez ya ganó Junior.
Mire. Esta noche no habrá muchas novedades de parte del equipo rojiblanco, excepto por la convocatoria de Germain Peña, que gracias a Dios superó la lesión que lo aquejaba, pero no será inicialista o no será de la partida como se podría creer o esperar, y seguirá utilizando a Mauro Silveira en el arco. Jomier Guerrero también estará acompañándolo. La pareja de centrales será Javier Báez y Daniel Rivera. Por ahí Germain podría estar. Alfredo Arias le gusta hacer recambios o sustituciones dependiendo cómo va el desarrollo físico de los jugadores. Jason Suárez, que también acompañará la zona defensiva. Didier Moreno junto a Guillermo Celis, que será la pareja de recuperadores. Jimmy Chará como enganche, y Brian Castrillón junto a Enamorado de extremos, como le gusta al hincha de Junior. Y la otra duda está entre Guillermo Paiva y el Titi Rodríguez, que yo personalmente creería que se va a inclinar por el Titi Rodríguez.
Las tendencias de las que habla Corina. Junior no tiene una red vacía hace 5 partidos, y Medellín en los últimos 5 partidos ha marcado 12 goles. Eso también marca tendencia. Sí. El último partido en Barranquilla lo ganó Independiente Medellín.
O sea, ¿usted quiere decir que gana Medellín? La
yo
tendencia.
Sí, a ver, Diego, yo creo que viene mejor Medellín, y creo que a nadie le sorprendería, ¿sí?, que hoy Medellín saque el resultado positivo.
Al contrario, si Junior va ganando, si Junior arranca ganando, es un golpe al grupo.
Es sorpresa para mí si Junior gana hoy al Medellín. ¿Qué lleva el Medellín, Santiago?
Lo mejor de su nómina, a excepción de Loboa, que está lesionado, se pierde el resto del semestre, y de Francisco Firisewski, segundo partido que se pierde el polaco. Me dijeron que se fue para Argentina tres días estuvo el polaco viendo a uno de los conocidos de su cuerpo, de sus lesiones, de sus antecedentes, un médico que lo conoce muy bien, obviamente con el permiso y con la revisión del Deportivo Independiente Medellín. Regresó a la ciudad, pero no está para este compromiso. Washington Aguirre, el arquero, línea de tres con Leiser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño. Por derecha como carrilero es Neider Mena, por izquierda Francisco Chaverra, los volantes interiores Baldomero Perlaza, Alexis Serna. Harlan Barrera como enganche, y la duda, si Brian León Muñiz va con un media punta que puede ser Leider Berrío, o si va con un punta que podría ser Luis El Chino Sandoval, los 11 que tendría el técnico Alejandro Restrepo Mazo.
Favorito, Liche.
Favorito... Te estoy escuchando y viendo, Liche. Deportivo Independiente Medellín.
Medellín. Andrés.
Deportivo Independiente Medellín.
Deportivo Independiente Medellín.
Santiago, ¿qué va a decir?
Está bravo. Medellín. Yo ayer lo dije, Medellín para este partido.
Camilo Alfonso Pinto, ¿qué?
Medellín. Medellín.
José Alberto.
Empate.
Giovanni.
Para mí gana Junior y no es sorpresa.
Listo. Don Coco.
Empate.
Empate. ¿Quién? Mauricio Gómez. El
Chimotrufio. Deportivo Independiente Medellín.
Corina. Junior.
Gana Junior, y si gana Junior hay friche para todos. Ojo ahí.
Ah, listo.
Ojo.
¿Qué friche?
¿Qué es friche?
¿No saben qué es friche? No.
Es que Giovanni nunca ha invitado a friche.
El plato típico de la Guajira.
El cabro, ¿cierto?
El
plato
especial. Chivo. El chivo.
Sí lo probé y es chivo. Delicioso.
Pero ¿con chivo. Qué viene esa preparación, ese friche? Entonces, que es como,
¿con qué va? Con lo que usted lo quiera acompañar.
Pero además le voy a decir pero una cosa. Esos chivos los condimentan con orégano. Estuve en una ranchería una vez en
El Cabo.
Muy cerca.
Uribia, Manaure.
Y los chivos eran alimentados con orégano, pero además sazonados después con orégano. El sabor de esa carne, quiero decirles que es una cosa exquisita. Y con yuca, bonita más.
Sí, yo también lo probé. Es
carne frita, ¿no? Carne frita.
Es frita y es delicioso. Sí. Ese sí es delicioso.
Bueno, ahí quedamos. En eso. Yo.
Es la invitación ahí, entonces,
Montada. Ojo que dijo que para todos, ¿no?
Para todos, si gana Junior, nos dijo Corina. Yo voy empate en los dos partidos de hoy.
Empate.
¿Sabes que yo pensé? Me encantaría. Empate, con tanto voto para
Medellín,
¿cómo
decir
yo que no?
Me encantaría. ¿Por qué Pinto?
Pues por el Tolima,
claro.
No, por las dos tablas, por el tema de la reclasificación con el Medellín.
Sí, porque pero Tolima nada también tiene que ver ahora con el partido Junior.
Pero Bucaramanga sí.
Está peleando la Copa Libertadores de América.
Claro.
Bueno, sí.
La clasificación, sí.
Claro, está bien.
Claro.
Los argumentos de Camilo Alfonso.
Creo que Pinto. Tolima le está ganando la posición en este momento a Nacional.
Sí. Con un partido menos, ¿no? Y obviamente por el empate de Bucaramanga y Santa Fe, que sacaría ventaja.
Igual lo que más necesita.
Tolima 85 segundo y Nacional tercero con 80. Medellín primero 87.
Lo que más necesita también Tolima para ir a Libertadores es que América no siga sumando.
Cierto, pero América.
¿Por qué América con Tolima?
Porque todavía tiene posibilidades, creo, por puntos, de alcanzarlos.
En reclasificación, sí.
Está a 8 puntos América de Tolima.
Por eso.
Aquí un oyente pregunta que si Corina puede decir características de la mujer guajira, que si es de buen genio, mal genio.
Son muy famosas las princesas guajiras.
Mira, ahí creo que... Dice que todos calladitos.
Pues depende para qué quiera usted a la mujer guajira. Pero la mujer guajira es una mujer por naturaleza diseñada para el hogar. Es sumisa, tranquila, abnegada, entregada.
pero no le hablo de mí porque yo sí no soy así. Yo fui la rebelde de la casa. Pero mi abuela, por ejemplo, vivió con mi abuelo y decía mi abuela que mi abuelo desaparecía 7 días y al séptimo día aparecía y ella debía atenderlo con comida, ropa limpia y todas esas cosas que ya nosotras las mujeres de esta generación no toleramos.
Sí, porque claro, preciso y conciso. Sí. Entonces, pero ahí quedó, sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. ¿Tiene alguna?
No, la gente que está pidiendo el sticker de Diego.
¿Y ya lo tiene?
Ya está. Y tengo uno de Camilo también.
Póngalo, no, todos.
Tengo varios.
Ponga el mío.
A ver, va.
Póngalo otra vez.
La cara. Ay, la cara de
no
malo.
No vi.
Igual, no vi, como así que no vio. Ahí se lo dejo.
Está ponchado.
Ahí está ponchado. Igual de Camilo.
Póngale Pinto, a ver.
En el estadio Manuel Murillo.
Ah, chupando paleta.
En un programa.
¿Y hay uno de Liche?
¿Y hay uno de Liche también?
Ah, muestren el de Liche.
¡Ah! ¡Uy!
Y abajo Vargas.
¡Mándamelo!
Y la cara de Sebastián.
El otro Vargas.
No. Acá todos llevamos.
Pero Pinto, ¿cuál le gustó más para repetirlo?
El suyo.
Parece. Ese de Vargas se parece.
No, la gente
Chabelo,
pide que en 10 segundos otra vez el de Jonathan Vargas.
Ah, sí, ese ganador.
Sí, es que se desquitó. Sí.
Ese ganador.
Mira, ese es el mejor. Ay, no.
¡Qué reguero! Cuidado, Camilo, con lo que dice.
Hay gente muy susceptible.
Esa Vargas aplaudiendo como una foca.
Yo fui muy inocente a decirle que era una foca, ¿eh?
Bastante inocente, don Coco.
Sí, claro.
Pero es que ahí en el programa le dijeron que hiciera como un caballo, entonces estaba haciendo el sonido de un caballo. Se estaba haciendo así.
Otro sticker.
El otro
ya
sticker.
Seguimos en el
papaya.
Aquí nos mandaron todos los jugadores en la historia de Santa Fe y Bucaramanga. Oscar Rifurcada, un volante buenísimo, argentino. Gigante él. De gran importancia. Ese entra en la lista de los 10 mejores o 5. A ver, don Vargas.
Diego, es que nos pregunta Antonio Díaz en nuestro canal de YouTube. Dice: Cori, solo tengo una pregunta. ¿Quién es más grande, Luis Díaz o Arnoldo Higuarán, el verdadero guajiro?
Upa.
Yo creería, sin temor a equivocarme, que Lucho Díaz es por lejos.
Uy.
El mejor jugador que ha parido la Guajira.
Uy.
Sí, yo estoy de acuerdo con Cori.
Claro.
Sí,
perdón, sí. Cuando Arnoldo Arnoldo es una leyenda, un goleador histórico de la selección
no tiene
Colombia.
Duda.
Uy, no. Sí, Liche, pero no, en cinco goles, en tan solo 5 goles.
No, Arnoldo Higuarán lo tiene todo, pero
Arnoldo Higuarán marcó una historia, pero Luis Díaz lo superó.
No, Lucho lo que ha hecho es extraordinario.
El monstruo Díaz no lo ha hecho nadie.
No, pero voy a decir una cosa, está bien lo de Lucho Díaz por la internacionalización y demás, pero por lejos de Arnoldo Higuarán, o sea, por lejos.
Sí. Yo no sé. ¿Cuántos años tiene Lucho y cuántos le faltan?
¿A dónde jugó Higuarán?
No, es diferente. No puedes comparar los tiempos.
¿Cómo que no? Pero venga,
los tiempos de
los logros de Lucho Díaz.
No puedes comparar.
Pero Lucho, pero igual Díaz tampoco era la culpa de la otra.
Venga.
Momento, yo estoy de acuerdo. Para mí es Lucho Díaz. Pero si vamos de alguna manera a no meter al pibe en las conversaciones de jugadores internacionales, porque en Europa no estuvo en los mejores clubes, a Higuarán tampoco se le puede meter en eso.
Sí, claro.
Higuarán no tiene la culpa de no haber salido al mercado extranjero.
Los mercados eran diferentes.
Exactamente. Épocas, me muero
ni Lucho,
de la pena.
Ni Lucho de que le toca.
Exactamente.
Ni Willington. Entonces no se puede comparar. Entonces comparar está mal.
Pero es que la pregunta no era comparar, era quién era más grande.
Higuarán fue el mejor de la época y que Lucho es el mejor de esa época.
Pero en lo que sí tiene razón, lo que acaba de decir Andrés, ¿sí? Como el pibe no fue grande en Europa.
Entonces no lo metemos.
Entonces, y el pibe es el más grande para la mayoría, muchos, ¿sí? Entonces no lo podríamos comparar con James.
Mismo Willington.
Por eso digo, yo entiendo que hoy, a ver, es que exacto. Entonces, Willington no podría estar dentro de los mejores jugadores de la historia de Colombia, que para muchos es el mejor en la historia.
Ahora, lo que pasa,
es diferente,
exactamente.
Pero yo creo que sí.
Es que lucha en el logros, puesto que está hoy muy grande.
Claro, en los equipos sí. Donde ha jugado, en los títulos que ha tenido y demás, sí hoy, claro que lo superó. Pero decir que por lejos. Ante la leyenda que es Arnoldo Iguarán, yo en eso es lo que no estoy de acuerdo. Sí,
pero es que Lucho es hoy uno de los considerados mejores del mundo en su posición. Total. En un equipo top de una liga top. No, dígame si Arnoldo Iguarán fue considerado mejor en su posición en algún momento.
Y en 20 años seguro aparecerá. Sí, y en 20 años aparecerá uno mejor que Lucho y diremos, superó por lejos a Lucho. Es que es el fútbol así en constante evolución, siempre vamos a tener un jugador que es mejor que otro.
Son momentos, pero espérenme un segundito, Andrés, ya seguimos. Bueno, argumentos. Entonces, así como ustedes dicen que Iguarán no fue grande, Pelé tampoco, porque no jugó en Europa.
No, sí, les voy a decir una cosa.
Diego, nadie está diciendo que Iguarán no fue grande.
No me den tan duro. Señores, estoy leyendo un mensaje de un oyente.
¿Qué tal? Hágales como en el meme, hágales como en el meme.
No me le den tan duro a Arnoldo Iguarán, porque detrás de Falcao García, que es el mejor 9 de la historia de este país,
está Arnoldo.
Lucho, gigante, Lucho, el mejor, pero no le bajemos quilates a Arnoldo Iguarán.
Correcto.
De verdad, no le bajemos. A ver, Danielito, ¿cómo le ha ido?
Bien, sí, señor, aquí irtiéndome con todo lo que ponen ustedes.
Sí,
chino
pues,
mamón.
Yo solo me divierto.
Oiga, divirtiéndose porque usted es el autor.
Estoy impresionado con Corina.
¿Por qué?
Oiga, habla tanto que cayó a Lich. Es que impresionante. Dios, papá, me cayó bien.
Claro, chévere, Corina.
¿Usted
maravilloso.
¿Quiere, Danielito, que yo deje de hablar tanto? Bueno,
no,
si quiere,
¿cómo se le ocurre?
Pues no.
Si usted me trajo dulces, ¿cómo se le ocurre?
Bueno, dígalo que así porque nos vamos. Última hora, Caracol, todo niño.
Ese, hermano, con mi mujer no me entiendo en la cama. ¿Qué me dice de la mía? Ah, no, con ella sí.
Uy, no.